Vamos a comenzar nuestro programa hablando de la salud mental. Que así dicho de primeras, y ahora el profesional con el que vamos a hablar yo creo que nos lo va a reconocer, da un poco de susto, ¿no? Es verdad que siempre que hablamos de enfermedades, como que se nos encoge un poquito el corazón, pero cuando hablamos de la salud mental, sí cabe un poquito más. Salud mental que está de actualidad, entre otras cosas, porque en estos días se celebra el Día de la Salud Mental. Por ejemplo, el próximo lunes, el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos va a celebrar esa jornada con un acto simbólico de unión con el municipio. Van a leer un manifiesto y un intercambio de obsequios entre el centro y el ayuntamiento. Además, también la salud mental es protagonista, por otro motivo un poco diferente, mezclado con lo laboral, por el conflicto que haya abierto en el Hospital Psiquiátrico José Germain de Leganés, donde han dimitido, recuerden, se lo hemos contado esta mañana, 16 trabajadoras. Pero hoy queremos hablar de la salud mental y de cuáles son ahora mismo los nuevos tratamientos que se afrontan en este tipo de dolencias. Por eso nos acompaña Óscar Pajares, que es supervisor de salud mental de Fuenlabrada y director de la Unidad Multiprofesional de Salud Mental. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Además estáis de enhorabuena porque el Ministerio de Sanidad, ya lo contamos también en la radio, otorgó hace unos días al Hospital Fuenlabreño la acreditación docente para su Unidad Multiprofesional de Salud Mental. ¿Esto qué supone, Óscar?
Bueno, pues supone, nosotros anteriormente, conjuntamente con el José Germán, pero de pertenía a ellos, formábamos a residentes en las tres especialidades que forman la unidad docente: psiquiatría, psicología y enfermería en salud mental. Ahora, con nuestra acreditación, nosotros vamos a ser los encargados de formar a esta gente y, bueno, con ellos aplicar la forma que nos gusta a nosotros trabajar la salud mental e intentar, pues, que formarles en ella y, bueno, pues que sean los mejores residentes posibles para nuestros enfermos en el futuro.
Por cierto, hablando de temas sanitarios, es verdad que una de las noticias del día es esos cambios que ha habido en las direcciones gerentes de diferentes hospitales del sur de Madrid. Por ejemplo, Carlos Villoria, que venía ocupando la dirección del José Germain, se va al hospital de Getafe como director gerente. Carlos Moore ocupará su puesto en Leganés, en el José Germain, y el nuevo director gerente del hospital de Fuenlabrada es Manuel de la Puente. Bueno, vamos a lo que íbamos, que es hablar de enfermedad mental, pero es verdad que quería hacer esta puntualización porque se está hablando también de este asunto. Supongo que esto será algo importante, ¿no? Porque para el hospital de Fuenlabrada, que ya recibía hace, yo creo que no sé, ha sido a lo largo de este año, ya no recuerdo si el año pasado, el reconocimiento como hospital universitario y por lo tanto docente, ya no es tan solo, para decirlo en resumen, curar, sino formar también a futuros profesionales.
Sí, nosotros, no solo ahora, sino, bueno, yo como enfermero encargado de toda la docencia de enfermería del hospital de tema de residentes, nosotros ya el año pasado conseguimos que también formásemos a residentes en la especialidad de pediatría, comunitaria y obstetricia, llevábamos ya varios años.
Una pregunta, Óscar, dime, no sé, de verdad, dime si es una pregunta inconveniente, pero ¿es normal que un enfermero dirija esta serie de servicios?
Normal no. Yo creo que soy el único enfermero que es coordinador de una unidad docente en Madrid y no sé si en el resto de España.
¿Y esto es algún tipo de responsabilidad especial?
Hombre, sí. Aquí, bueno, no sé si nos llevaremos méritos o no, pero supone mucho trabajo.
Bueno, hemos estado hablando de esa unidad multiprofesional de salud mental, que es un nombre rimbombante, pero ¿qué es lo que hacéis? Explícanos.
A ver, unidad multidisciplinar es porque antiguamente la formación de residentes era por especialidades, pues los neurólogos se formaban en neurología, uh-huh, los psiquiatras en psiquiatría, tal. Entonces el ministerio decidió hacer unidades multidisciplinares en ramas de la medicina o incluso de la enfermería que fueran comunes o troncales. Entonces decidieron que psicología, psiquiatría, enfermería en salud mental era una forma de actuar en conjunto y se decidió hacer unidades multidisciplinares. Esto es hace poco, no hace muchos años. Uh-huh. El resto de especialidades médicas más o menos ha seguido su ritmo. Y salvo en las unidades donde se ha metido enfermería, como puede ser obstetricia, pediatría, enfermería comunitaria y salud laboral, se ha intentado compaginar con el resto de especialidades médicas y hacer una propia unidad en la cual la idea fundamental es que todos se formen de las mismas materias. Enfermería son 2 años de residencia, por lo tanto no va a coger lo mismo que puede coger un psiquiatra en 4. Claro. Pero la idea es que al principio todos se formen de forma igual.
Vamos a hablar ahora del tratamiento que recibe, de los servicios que recibe un madrileño que tenga algún tipo de enfermedad mental. ¿Qué es lo que se le ofrece en un hospital? Porque claro, yo hay algo que decía al principio que yo no sé si a vosotros os molesta, que cuando se habla de una enfermedad mental, es verdad que todas las enfermedades asustan, vamos a ver, unas más que otras, por supuesto, pero las enfermedades mentales dan especial miedo. Yo no sé si eso lo notáis también vosotros los profesionales.
Sí.
No sé, porque al fin y al cabo están mal vistas, tienen mala prensa todavía.
Sí, eso se llama estigma.
Sí.
Efectivamente, tiene lo que dices tú, tiene mala fama. Son pacientes, bueno, que a nadie les gusta, se puede decir. En enfermería o en los profesionales sanitarios todavía hay algo. Hay algo y hay gente que le da mucho respeto a trabajar.
Incluso a vosotros, a los propios profesionales.
Sí, ¿no? Hay algunos profesionales que no les gusta trabajar, y yo lo respeto, porque a mí tampoco me gusta trabajar en neonatos o en un servicio como una UCI, por ejemplo, ¿sabes? Claro. Entonces, hay gente que sí le da el reparo, ¿vale? Pero, bueno, la idea nuestra es que con todos los servicios de salud mental eso desaparezca, que el enfermo sea un enfermo normal, que todos le tratemos igual, que, bueno, que como decimos nosotros, todos podemos caer en una enfermedad, porque esto no es libre ninguno. Todos podemos tener algún problema que nos derive a un problema mental y nos gustaría ser tratados y queridos como el resto de pacientes.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que mientras que pongamos un cáncer, toquemos madera, nadie te va a culpabilizar de tenerlo. Bueno, en algunos casos a lo mejor por ciertos hábitos alimenticios o fumar, por ejemplo, pues sí, pero parece como que la salud, las enfermedades de salud mental, existe la creencia de que son un poco culpa del que las padece.
Sí. De lo que parece, incluso de la familia, ¿sabes?
De la familia,
efectivamente.
Sí.
Hay mucha familia que se cree culpable de que un hijo, pues no tenga una enfermedad mental. O sea, no nos podemos así decir. Pero debería ser una cosa como el resto de enfermedades. Hay una asociación genética que sí se ha visto. Y luego hay mucho de conductual y cada vez más, ¿sabes? El comportamiento conductual de la gente, los afectos, bueno, pues los logros en la vida, pues nos puede llevar a cualquiera a tener una ansiedad o una depresión. Entonces, la gente debería verlo de esta forma, ¿sabes? Que nadie es culpable de nada, ¿sabes?
Claro.
Puede pasar. Y si pasa, lo importante es diagnosticarlo pronto o ver estos síntomas de forma temprana y pedir ayuda a un especialista.
Claro, además es que es verdad que, claro, si hablamos de salud mental, a lo mejor a la gente le viene a la cabeza esquizofrenia, bipolaridad, pero hay otros muchos trastornos, enfermedades, dolencias que tratáis vosotros, como nos has dicho, la ansiedad, el estrés, el insomnio, que son más comunes.
Sí, nosotros hemos llegado a hacer una especie de estudio de los pacientes que nos venían a la urgencia y lo que dices tú, nos estamos quedando que las patologías gordas psiquiátricas de toda la vida, esquizofrenia, trastornos bipolares, trastorno de personalidad, estamos en unas cifras del 30 o 40%. El resto son todo enfermedades asociadas a esta ansiedad o vida loca que llevamos, ¿sabes?
¿Nos darías algún consejo para evitar caer en eso?
Ayer mismo estaba dando un curso sobre un poquito de psiquiatría infantil, aunque no sea una rama mía, pero bueno, es una cosa que siempre me llama la atención. Fundamental es que tratemos a la gente fomentando su autoestima. La autoestima es fundamental, tanto de un niño, sobre todo un adolescente, como ya una persona mayor. La vida tiene muchas cosas buenas, malas, y hay que saber afrontar lo malo y positivizar siempre lo bueno. Entonces, si que creamos personas con una autoestima positiva, será más difícil que luego puedan tener problemas.
En otro tipo de enfermedades, yo sé que se estudia mucho el componente genético hereditario de cualquier enfermedad. Es algo que un campo en el que se está avanzando bastante, además. ¿En este ámbito también es posible un componente hereditario de las enfermedades de salud mental?
Sí, hay. Sobre todo la esquizofrenia o enfermedades así de este rango, trastornos bipolares. Se ha visto que hay mucha cosa genética, hay mucho antecedente genético, estudios de gemelos, de hereditarios de padres a hijos, hay un alto porcentaje.
Y en asunto de, porque además es algo de lo que se está hablando estos días, de los recortes en diferentes ámbitos, ¿cómo están los presupuestos destinados al estudio y al tratamiento de enfermedades de salud mental en la Comunidad de Madrid?
Hombre, nosotros... cuando hubo la reforma psiquiátrica en el 86, 85-86, hubo muchos recursos que se invirtieron en salud mental. Entonces, fue la historia esta que se creó de cerrar un poco los antiguos manicomios, llevar al paciente a la comunidad, fomentamos la creación de centros de salud mental, la cual se dotó de personal. También se intentó llevar a los pacientes a los hospitales generales, como en nuestro caso, cerrar unidades particulares o específicas solo de salud mental o hospitales monográficos y insertarlos dentro de los hospitales generales. Entonces, yo creo que en esa época sí se invirtió recursos bastantes. El problema que ahora mismo hay es que ha ido aumentando progresivamente el número de pacientes atendidos y esos recursos no han sido proporcionados.
Bueno, ¿Y tiene pinta de que vaya a mejorar la situación? ¿O tal y como está la cosa? No.
Pues no lo sé.
Bueno. Hay algo también,
esperemos que sí.
Hay algo también relacionado con la salud mental que estoy pensando yo, porque es un estereotipo, una imagen que tenemos en la cabeza de las camisas de fuerza, la gente atada a las camas. También habrá evolucionado el tratamiento de las personas con salud mental, claro.
Sí, sí, hay la película esta típica de alguien voló sobre el nido de cuco con los chalecos estos, tal.
Sí.
Vale, eso ya no existe. Nosotros ahora, el paciente que necesita privación de movimientos, lo queremos llamar así, pues le ponemos lo que se llama una contención mecánica. Cada vez se ponen menos, cada vez se intenta poner el menos tiempo posible y se intenta pues evitar pues estas situaciones que no son tan ni agradables para el paciente ni para los profesionales que trabajamos con ellos.
Es que yo no sé si tendrá... No, me voy a meter yo aquí en camisas once varas, pero yo no sé si eso tendrá mucho beneficio para el paciente, ¿no? El tenerle así...
A ver, beneficio no tiene. Y si se hace es porque no queda más remedio. O sea, la gente tiene que entender que hay pacientes que están muy descontrolados y, bueno, o se están haciendo daño a ellos o a terceras personas. Entonces, no queda más remedio que actuar así. Entonces, nosotros, en el momento que el paciente ya está más tranquilo y vemos que se puede retirar, lo intentamos retirar porque es una situación poquito desagradable e incluso humillante puede llegar a ser un paciente, ¿sabes?
Me comentaba antes Pilar García algo que yo no sabía, me lo ha dicho a micrófono cerrado cuando estábamos preparando la entrevista, que no sé si se sigue permitiendo, pero a algunos enfermos de salud mental se les permitía, para intentar pues relajar esa tensión que pueden tener, se les permitía fumar.
Sí, hasta ahora todas las unidades de agudos, más todas las unidades de rehabilitación, los pacientes fumaban libremente.
¿Pero dentro de las instalaciones?
Dentro de las instalaciones. ¿Dónde? Nosotros teníamos una sala habilitada con las medidas adecuadas, extractores de humo. Entonces, aprovechando el cambio de la ley, a principios de año, nosotros decidimos que no iban a fumar los pacientes en la unidad, que iban a ser como el resto de enfermos del hospital. Es una situación que yo creo que, aparte de nosotros, alguna unidad de agudos ha aplicado más y, pues a nosotros no hemos tenido ningún problema.
Bueno.
Consultamos con asociaciones de enfermos por decir, oye, ¿qué os parece tal? Nos apoyaron totalmente porque queda feo el tema de, el enfermo mental siempre con el cigarro en la boca. Entonces, nosotros ha habido pacientes que fumaban dos cajetillas de cigarros diarios y ahora mismo... No están fumando. No están fumando, hombre, les ayudamos. No somos así de crueles. Les damos parches de nicotina, chicles de nicotina y favorecemos pues que esa pequeña ansiedad que se pueda incrementar por la disminución del tabaco no la tengan.
Bueno, pues es Óscar Pajares, es el supervisor de salud mental de Fuenlabrada y director de la unidad multiprofesional de salud mental del hospital. Están de enhorabuena allí porque desde hace unos días el Ministerio de Sanidad les ha otorgado una acreditación docente, les permite enseñar en esa unidad multidisciplinar para salud mental y van a poder ofrecer formación práctica a 5 residentes al año en psiquiatría, en psicología o en enfermedades de salud mental. Óscar, ¿hay algo a lo mejor que quieras destacar y que se nos haya olvidado comentar en la entrevista?
Pues yo creo que poco más, que intentaremos que la unidad docente nuestra sea de las mejores y que con ilusión empezamos.
¿Cuántos pacientes tratáis al año? ¿O tenéis, no sé muy bien cómo es el cálculo, si es al año, si es ingresados, cómo...?
Bueno, nosotros tenemos una media de 300-400 ingresos al año.
Óscar, muchas gracias.
De nada.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.